Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Radio Católica Nacional.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor. Porque clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor. Porque clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace el cuerno de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte, lo único que te pidió David. Tres chozas hoy te quiero construir, porque de tu presencia nunca, nunca quiero yo.
los quiero invitar a que reflexionemos sobre ese primer momento de cómo surgió la iglesia y que a partir de diferentes elementos de la historia podamos comprender cómo se fue desarrollando. La iglesia es una realidad histórica, es una realidad, por lo tanto, cuando decimos histórica, ubicada en el tiempo, ubicada en un espacio, en una geografía, ubicada desde la realidad que los hombres forjamos de cultura. Cuando decimos historia, y es una de las características fundamentales del ser humano, esto de la historia es una de las características fundamentales del ser humano, los seres humanos reales somos seres históricos. Claro que además a veces somos histéricos, pero la realidad es que como seres humanos somos históricos, como seres reales. ¿Qué significa eso de ser históricos? Que vivimos en un tiempo, en un espacio, en una geografía, y que forjamos desde allí, en nuestras relaciones interpersonales, una cultura. Ubíquese usted en lo propio. A ver, ¿en qué tiempo vive usted? ¿O en qué tiempo le ha tocado vivir? Usted y yo somos de los poquitos que nos ha tocado vivir en 2 milenios. No solo 2 siglos, sino 2 milenios. ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¿Cierto? Somos seres de este tiempo concreto. Además, somos seres de un espacio muy definido. Un espacio muy definido, una geografía muy definida. Y todo eso influye. Si usted recuerda, en la vereda donde nació, muy distinto a las grandes ciudades o grandes metrópolis. ¿Usted se acuerda cómo cambió? Claro, una cosa es un espacio geográfico, cómo influye en uno, y otra cosa es otro. Una cosa son las situaciones campesinas o las pequeñas ciudades, y otra esas megaciudades que cada vez se van formando. Además de el tiempo. Una cosa es nacer, vivir en esta época, y otra cosa hubiera sido en el siglo XV, o en el siglo X, o en el siglo I, o va a ser de aquí a 10 siglos. Y desde esas realidades, desde esas coordenadas espacio-temporales, los seres humanos reales forjamos una cultura, cultivamos una manera de ser. La iglesia, como quiera que está compuesta de seres reales, de hombres y mujeres reales, también es una realidad histórica, es una realidad histórica, y uno tiene que conocerla. Y cómo va desarrollando su tarea, que es la tarea del maestro, del reinar de Dios, proclamar e instaurar el reino de Dios, a eso ha venido Jesús, a proclamar e instaurar el reino de Dios, la va desarrollando en esas situaciones concretas, a través de la dinámica de la encarnación. Precisamente, la revelación bíblica nos ha mostrado que la dinámica que Dios tiene de actuar en este mundo es la dinámica de la encarnación. ¿Cómo así encarnación? Hacerse carne. Y decir hacerse carne es una forma muy gráfica de decir hacerse historia. Hacerse carne, o sea, asumir lo propio. La carne significa, en primer lugar, nuestra realidad humana. Y como realidad humana, nuestro carácter transitorio, limitado en muchas cosas. Pues el Dios de la Biblia, Yahvé, bendito sea, que ya desde el Antiguo Testamento se revela así, como el que era, el que es, el que permite el ser, el que será, el que está con nosotros. Esta presencia de Dios, Yahvé, se revela como el que está siendo con nosotros, haciendo vida con nosotros, caminando con nosotros. Y esa dinámica de Dios, acercarse a nosotros desde nuestras realidades, llega a su plenitud en la encarnación de su Hijo. Se hizo hombre, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Ha puesto su tienda, su morada entre nosotros. Ha asumido esta historia, esta cultura, la ha asumido. Nada de lo nuestro le es extraño. El Señor asume nuestra historia, y entonces quiere decir, asume un tiempo, asume un espacio desde una cultura determinada. Y desde este quehacer continuo del ser humano en el tiempo cambiante, en los espacios cambiantes, va forjando las distintas culturas. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a mirar en qué cultura surgió la experiencia cristiana, en qué cultura surge la iglesia. Hay un primer dato que tenemos que conocer. Jesús es judío, ¿sí? Jesús nació del pueblo de Israel. Es más, de él sí que tenemos que decir que descendiente de la tribu de Judá. Se dice judíos a los descendientes de la tribu de Judá. Él es de este pueblo de Israel. Y todos sus primeros discípulos fueron israelitas. Todos sus primeros discípulos fueron israelitas. Fueron de ese pueblo judío. Entonces, ese primer momento de la iglesia, tenemos que llamarlos judeo-cristianos. Judeo-cristianos. Y esto es muy importante para entenderlo. Desde toda esa tradición veterotestamentaria, o sea, desde toda esa tradición del Antiguo Testamento, es donde tenemos que comprender nuestras raíces de ser iglesia. La iglesia no es un objeto volador no identificado, el cristianismo no es un objeto volador no identificado, no es un ovni que cayó así como abstractamente del cielo. No, se fue forjando a lo largo de toda esa historia. Tiene raíces culturales, tiene raíces históricas, tiene una manera de comprender específica, tiene, y desde allí asume la revelación, el mostrarse, el revelarse de Dios desde el Antiguo Testamento. Jesús mismo es heredero de esa cultura. Jesús es heredero de esa cultura. Ah, y él lo canta muy claramente, y entonces la salvación viene de los judíos, sí. Como una prerrogativa especial de ese pueblo, de alguna manera, pero tendríamos que entenderla como gracia de Dios. ¿Cómo así? Cuando el Señor escogió a Abraham, cuando el Señor a través de Abraham escogió a todo ese pueblo posteriormente en Jacob o Israel. Jacob es el mismo Israel, usted se acuerda, Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob, que es el mismo Israel, surgen las 12 tribus. Y de esas 12 tribus entonces se va configurando el pueblo. Cuando el Señor escoge este pueblo, uno pudiera pensar, como casi siempre nosotros pensamos, como en términos de rosca, en términos de prerrogativas, o inclusive a veces pensamos en términos de méritos. Le he dicho esto, la experiencia cristiana nació en el contexto de Israel. ¿Por qué nació en el contexto de Israel? ¿Por qué nuestra iglesia hunde sus raíces en el contexto de Israel y no en otro? ¿Por qué, por ejemplo, no hundimos nuestras raíces en el imperio egipcio, que tanto influyó en la antigüedad, o en Babilonia, o en Asiria? ¿O por qué no en el gran imperio romano? ¿O por qué no entre los aztecas? ¿O por qué no en un grupo más nuestro, más nacionalista? ¿O por qué no tuvo el Señor mejor gusto y nació de los paisas? Uno pudiera pensar en todas esas cosas. ¿Y por qué del pueblo? ¿Y por qué del pueblo de Israel? ¿Por qué del pueblo de Israel? Y entonces, si se equivoca en su perspectiva, uno pudiera pensar, ah, por los méritos del pueblo de Israel, o por cualquier otro tipo de motivo. No, acuérdese, no eran pueblo, era un viejo, anciano y una mujer estéril, Abraham y Sara. No eran pueblo. Y Dios, en vez de escoger a uno de los grandes pueblos y poderosos, para que no cayeran en la tentación de creer que era por sus méritos, por sus posibilidades, y que los demás pueblos se sintieran marginados, se sintieran excluidos, porque no tenemos esas prerrogativas, porque no tenemos ese poder, porque no tenemos esa capacidad, escogió lo que no era para hacer de lo que no es lo que es, porque así ha sido siempre la historia. El Señor llamó de lo que no es, lo que es, lo ha creado. El Señor escogió libre y gratuitamente. ¿Y a quién escoge? No por los méritos, no por las capacidades, no por algún tipo de prerrogativas, ni siquiera por un estilo de rosca especial. Es que escogió lo que no era. Simplemente escogió lo que no era. ¿Ya? Escogió lo que no era. ¿Qué no eran estos? Estos no eran pueblo. Estos no eran nada. Y de esos que no eran nada, se hizo un pueblo. Y de ese pueblo lo convirtió en imagen de toda la humanidad. Para que toda la humanidad se supiera leer en ellos. Se supiera descubrir en ellos, en su propia historia. Y en este pueblo de Israel, y en este pueblo, entonces, nace Jesús como heredero de las promesas, como plenitud de la revelación. Y nuestra comunidad cristiana hunde sus raíces en Israel, hunde sus raíces en todo este plan de la revelación, en todo este plan de la revelación. Nunca se nos puede olvidar. De alguna manera, este pueblo de Israel son nuestros hermanos mayores. Hundimos nuestras raíces en ese primer testamento o primer pacto, o como llamamos Antiguo Testamento. Hundimos nuestras raíces. Nos pertenecen igualmente los patriarcas. Nos pertenecen igualmente los profetas. Nos pertenece toda la antigua historia del pueblo de Israel. Por eso hace parte de nuestro tesoro en la iglesia. Por eso hace parte de nuestro tesoro en la iglesia. Se tiene comúnmente el error de centrar, como el mismo Israel lo tuvo, de centrarlo por cuestiones etnocéntricas. ¿Cómo así? Como centrarse en la raza. Como centrarse simplemente en una determinada raza. Como si se fuera Israel por una descendencia carnal. Repito, se corrió el peligro, el pueblo de Israel lo corrió, y mucha gente corre el peligro de pensar que esto es un estilo de religión de raza, etnocéntrica, centrada en la raza. Y no, el verdadero Israel es el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Es más, Israel significa el que ve a Dios. Hay una tradición popular que significaba el que luchó con Dios y sobrevivió desde aquel pasaje de Jacob allá en medio de la lucha con Dios. Pero propiamente Israel significa el que ve a Dios, el que escucha a Dios, el que recibe su palabra. Ese es el verdadero Israel. Esa imagen del verdadero Israel que se va a ver plena en María, la perfecta discípula, el perfecto Israel, la que escuchó Shemá, la palabra de Dios, y la supo guardar en su corazón para que esa palabra, repito, la dinámica de la encarnación, se encarne en ella y la pueda dar a luz. Pues les estaba diciendo que lo primero que tenemos que considerar, pues, sobre nuestro ser y quehacer iglesia son nuestras raíces en el pueblo de Israel, en el primer testamento. Lo mejor de ese pueblo, lo mejor de estas tradiciones, esta revelación nos pertenece, no es algo extraño. Cuando tomamos toda esa revelación del Antiguo Testamento, toda esa revelación y gestas de los patriarcas, todas esas luchas de ese pueblo, toda la palabra de los profetas, todo el recoger de la sabiduría de los sabios, de los proverbios y de esta preciosa literatura y textos inspirados por Dios, no lo tomamos como extraño. Es nuestra, es propia. Es propia del pueblo de Dios. La primera parte, el primer momento histórico de la iglesia, estuvo conformado todo por judeocristianos. El mismo Jesús, he dicho, nace en ese pueblo. San Pablo lo expresará así, que de él vienen, precisamente de este pueblo, nace Jesucristo, el Señor, bendito sea. Cuando está hablando de las prerrogativas de Israel, entonces nos habla de que a través de ellos nos vinieron los patriarcas, los profetas, todo esto, y de que él nace Jesús, el Señor. En la carta a los romanos vamos a encontrar cuando él, sobre todo en esos capítulos de la situación de Israel, carta a los romanos, capítulo 9 en adelante, entonces él va a plantear toda la situación de Israel. Leo capítulo 9, versículo 1 y siguiente de la carta a los romanos. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:23 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
El intercambiador Granados soluciona uno de los puntos de tráfico más críticos de la ciudad y beneficia a más de 200.000 quiteños.
Sí, nos ha ayudado bastante para nosotros que ocupamos todos los días el transporte público.
Y está muy bien, ahora sí se puede circular tranquilamente.
Una obra que prioriza directamente al transporte público y favorece a quienes desean entrar y salir de la ciudad hacia los valles del aeropuerto Mariscal Sucre.
Le agradecemos al municipio por la movilidad y la comodidad que nos están brindando hacia nosotros.
Alcaldía de Quito.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601, a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Curso taller introductorio al mundo maravilloso de la Sagrada Escritura. Los días sábados 10, 17 y 24 de junio, de 10 de la mañana a 12:30 del mediodía. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Un curso introductorio al maravilloso mundo de la Sagrada Escritura.
Termina el espacio publicitario.
Pablo está reflexionando acerca del estatuto de Israel en este momento de la nueva alianza. Y entonces, al comprobar que muchos, que su pueblo como tal, no recibió totalmente las promesas del Mesías y al Mesías Jesús, no recibió al Mesías Jesús, entonces está haciendo esta reflexión. Lógico, muchos sí creyeron, pero el pueblo como tal, como totalidad, desde sus propias autoridades y todo esto, no lo aceptó. Entonces él está haciendo esta reflexión. Entonces dice, y aquí quería llegar, capítulo 9 de Romanos, versículo 4. Los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Es una preciosa recopilación de todos los dones y gracias que el Señor les ha dado a ese pueblo y a través de ese pueblo nos ha dado a todos. Los israelitas, repito, Romanos 9:4, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas y declara la divinidad de Jesucristo. Dios bendito por los siglos. Amén. Constatamos, pues, ese primer elemento. Tenemos esas raíces. Muchas de las cosas de nuestra iglesia no se entienden, sino profundizando cada vez más la experiencia del judaísmo. durante un tiempo hubo como un cierto olvido, como una cierta negación, y como un cierto, una cierta visión ahistórica, que no se tomaba en cuenta esto, siquiera el Concilio Vaticano II. Y en la medida que más se estudia, más descubrimos nuestras raíces judías. Más descubrimos nuestras raíces judías. ¿Y en qué sentido nuestras raíces judías? Cuando uno lo expresa así, la gente tiene dificultad en entender esto. Porque lo primero que piensa es ese error, ese equívoco en que ahora trataba de explicarle por qué los judíos y por qué no los mayas, los aztecas, los chichas o cualquier otra cosa. Ya le expliqué. Ya le expliqué. Es que cuando se dice judíos y cuando se dice Israel, lo que se quiere decir es el pueblo que no era pueblo y que fue formado pedagógicamente por Dios para llamar a todas las naciones. Pedagogía de la encarnación de Dios en la historia para convocar a la salvación a todas las naciones. No es Israel al lado de, no es Israel en contra de los palestinos. No es Israel como entidad simplemente nacionalista con sus intereses en contra de o paralelos a. ¿Ya me hago entender? Que es entonces lo que de una vez como que uno no entiende. Bueno, pero ¿y por qué esa gente? Y nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Inclusive si fuéramos en este momento palestinos, como hay muchos cristianos y muchos católicos palestinos, entonces diría, Israel, y entonces ¿cómo así? Y de sobremesa estos son los que nos quitan la tierra, nos matan, nos quitan las posesiones y hacen tal cosita y tal otra. Entonces eso no cabe. No, no es esa realidad institucional que por ejemplo en este momento puede estar o en cualquier otro momento en contra de. No, es el verdadero Israel. Es el Israel formado, de un lado histórica y realmente, pero formado por Dios para ser germen, semilla de toda la humanidad. ¿En cuanto qué? En cuanto capaz del único Dios, en cuanto capaz de las alianzas, en cuanto capaz del verdadero culto, en cuanto capaz de la escucha de la voz profética, en cuanto capaz de la ley del Señor, en cuanto capaz de eso, que se tiene que convertir en instrumento y en signo para toda la humanidad. Israel se tiene que convertir en instrumento y en signo para toda la humanidad. Si no, como dice Jesús, sería una higuera estéril, sería una higuera inútil. Pues bien, en ese signo profético que en su momento lo explicaremos. Pero lo que tenemos que constatar como riqueza de la iglesia es precisamente que esa riqueza milenaria de la revelación nos pertenece. El primer pacto nos pertenece. La primera alianza nos pertenece. Nos pertenecen los patriarcas, nos pertenece la ley, nos pertenece los profetas, nos pertenece todo eso. Eso sí, leído y mirado a la luz de Jesucristo, plenitud de la revelación. Y por eso, entonces, tenemos que reconocer con alegría que Jesús es lo mejor que ha salido de ese pueblo de Israel. Ah, cuando Jesús estaba en su diálogo con la samaritana, precisamente un pueblo enemigo en ese contexto del pueblo de Israel, entonces estaba en esa pelea y Jesús decía, la verdad viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. Y literalmente, Yeshua, la salvación, Yeshua significa salvación, salvar, Yahvé salva. Y Jesús, Yeshua, viene de los judíos. Él, la salvación de Dios, nos ha venido a través de ese pueblo. Pero ya les digo, ese pueblo, judíos descendientes de Judá, Judá en la línea de todas las promesas de Dios. Espero que me haya hecho entender. Y por eso Jesús y la Virgen María y todos esos primeros apóstoles son del pueblo judío. Son del pueblo judío. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, María Magdalena, Judas, todos, todos son del pueblo judío. También fue dentro de ese mismo pueblo judío, con las autoridades, y no todas, pero las autoridades más representativas del Sanedrín, y autoridades muy representativas de los maestros fariseos en la época, y muchos de los saduceos, fueron efectivamente los que en esa situación histórica causaron la muerte de Jesús. Nunca podrá decirse que fue el pueblo judío en general, que los pérfidos judíos mataron a Jesús. No, eso es un error en una concepción histórica, eso no es verdad. Porque judío era María, judío era Pedro, Juan, Santiago, Andrés, todos ellos. Entonces, hay que tener como una mirada clara sobre la historia, y que fueron la instigación de muchos de los maestros fariseos que hacían parte del Sanedrín, de muchos de los sumos sacerdotes de la época con sus intereses económicos y su manipulación de lo divino, que fueron muchos de los saduceos y todo eso, también, claro, eso fue así. Esa es la verdad histórica. ¿A través de qué? Del Imperio Romano que en ese momento estaba. Eso es así. Pero tenemos entonces que mirar la historia y descubrir nuestras raíces en todo este pueblo del antiguo o del primer pacto. Y de allí surge pues este primer grupo que quiero que lo distingan, judeo-cristianos. Y lo digo muy rápidamente, pero aquí nos tendríamos que quedar en muchas cosas. ¿Qué significaba la ley para ellos? ¿Qué significaba el templo para ellos? ¿Qué significaba la circuncisión? ¿Cuál era su manera de vivir? ¿Cómo vivían su experiencia de Dios? Porque muchas de esas cosas pasaron a nosotros, y pasaron a nosotros releídas a través de Jesucristo. Esas cosas pasaron a nosotros.
8:34 minutos.
Termino esta parte simplemente leyendo lo que San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, también al tratar un poco este tema del ministerio de la experiencia cristiana, de la nueva alianza, como él lo dirá, segunda epístola a los Corintios, voy a leer a partes del capítulo tercero, 2 Corintios capítulo 3, voy a leer a partes, por ejemplo, capítulo tercero, verso 4, esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. Cuando se habla de una nueva alianza o de un nuevo pacto, se está hablando en relación a una primera alianza o a un antiguo pacto. ¿Cuál es esa antigua alianza? Esa que representa el pueblo de Israel, esa que recogió la alianza del Señor con Adán, después con Noé, después de una manera especial con Abraham, y plenamente que se recoge en el monte Sinaí, la alianza de Dios con el pueblo, sellada en tablas de piedra, la ley de Dios, y que se trae a través de la Torá, la ley, y que renovaban los profetas, reactualizaban los profetas. Pues ahora nosotros somos los portadores de una nueva alianza, así la llamó la comunidad cristiana primitiva, como encontramos eco, por ejemplo, aquí en Pablo. Ellos tuvieron conciencia de que la profecía de Jeremías, Jeremías 31:31, que llegará un tiempo donde realizaré con ustedes un nuevo pacto, una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres, que sus padres incumplieron. Y por lo tanto, recibieron las consecuencias de haberla incumplido. No va a ser así esa nueva alianza escrita en tablas de piedra. La nueva alianza va a ser escrita en el corazón de cada uno. Y dice que la realizaré perdonando sus pecados. Me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Y eso es lo que tiene conciencia Jesús. ¿Usted se acuerda qué es lo que decimos en todas las Eucaristías, conmemoración de la Pascua del Señor? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que dice Jesús? Esta es la nueva alianza, la nueva y eterna alianza. Nosotros tenemos conciencia de que esa alianza y de que esa sucesión de alianzas llega a su plenitud en la nueva y eterna alianza en Jesucristo. Por eso dice aquí pues, versículo 6 del capítulo tercero de la segunda epístola a Corintios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Y paso más adelante, versículo 14 de ese capítulo 3, versículo 14 de ese capítulo 3. Pero se embotaron sus inteligencias, estaba hablando del Antiguo Testamento, y para que me entiendan mejor voy a tener que leer antes, verso 12. Teniendo pues esta esperanza, hablamos con toda valentía y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Cuando se conviertan al Señor, se arrancará el velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Ese es el sentido. El Antiguo Testamento es una revelación de Dios, sí, pero es una revelación parcial, es una revelación progresiva, es una pedagogía en la encarnación, o sea, en la historia de la revelación de Dios, que solo llega a su plenitud en Jesucristo. Como lo diría la carta a los Hebreos, antiguamente y en muy distintas circunstancias, Hebreos 1:1, habló Dios a nuestros padres a través de los profetas, pero al llegar la plenitud de los tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. O como lo dirá el prólogo de San Juan, la ley nos vino por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido a través de Jesucristo. Negamos el Antiguo Testamento, ni riesgos. Negamos el Primer Testamento, ni riesgos. Aceptamos el Antiguo Testamento como proceso de revelación de Dios. Ah, las verdades fundamentales de ese proceso de revelación son propias. Un solo y único Dios. Un solo y único Dios, Yahvé, bendito sea. El tierno, el compasivo, el misericordioso, el que era, es y será, bendito sea. Aceptamos la revelación de Dios a través de sus patriarcas, de Moisés, de los profetas, de todo este recorrido de la historia de la salvación. Nuestra experiencia de fe y nuestra experiencia de iglesia y nuestra experiencia cristiana hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Pero la miramos a la luz de la plenitud de la revelación de Dios, que es Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, comprendido eso, entonces entenderán la situación histórica. Si usted se lee los Hechos de los Apóstoles, o si usted se lee las cartas y todo el Nuevo Testamento, lo primero que va a encontrar es esto: una cantidad de personas que surgen en ese tiempo, en esa geografía, en esa cultura, que alrededor de Jesús son el comienzo de la iglesia. María, todos los discípulos, todos los 12 apóstoles, toda esa primera comunidad cristiana es lo que podemos llamar judeo-cristianos. Por eso usted no se asombre, vamos por ejemplo a los Hechos de los Apóstoles, que de ahora en adelante nos va a ser guía en esto que les voy a explicar. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, usted encontrará que los primeros creyentes se reunían diariamente en el templo para orar. Y entonces uno dice, pero ¿y en cuál templo? ¿En cuál templo? Perseveraban, dice, que en la oración, y se reunían en el templo todos los días a orar juiciosos. Y uno dice, pero ¿en cuál templo? En el templo de Jerusalén. ¿Y en qué oración? Las oraciones judías. Y que se reunían en la sinagoga, una tradición propiamente judía. Y todo ese montón de cosas nos viene de esa realidad del pueblo judío, asumiendo como ellos asumieron que Jesús es el Mesías. Por eso los comenzaron a llamar, o nosotros los llamamos judeocristianos. En la época los llamaban nazarenos, porque creían que ese Jesús, el nazareno, era el Mesías. O en la época más adelante fueron teniendo pues distintos nombres. Porque al interior del pueblo judío, donde había diferentes maneras de concebir lo religioso, les explico algunas rápidamente, o se las recuerdo al menos, había judíos que eran fariseos, había judíos que eran saduceos, había judíos que eran esenios, había judíos que eran celotes, y habían judíos, llamémoslos como del pueblo raso, del pueblo raso. Pues entonces ellos empezaron a decir, pues ¿qué más es esta, como lo llamará en los Hechos de los Apóstoles, esta jairesis? ¿Qué es jairesis? Algunos la traducen como secta, una expresión griega. Más que secta es como partido o manera de pretender vivir la ley o vivir lo religioso. Repito, el pueblo judío tenía conciencia en su experiencia religiosa al girar alrededor de la ley de Moisés, alrededor del templo y de sus cosas, de que había distintas maneras de vivirla. Unos eran fariseos, otros eran saduceos, otros inclusive habían peleado con todos estos y se habían ido al desierto. Tenían sus ritos propios y sus cosas propias, los esenios. Otros participaban de todo esto, pero pensaban que lo que Dios quería era traer su reino a través de las armas. Y entonces se consideraban herederos de los mejores guerreros en el Antiguo Testamento por la gloria de Dios. Y pensaban que a través de las armas, entonces debían traer el reinar de Dios, los celotes. Otros simplemente eran del pueblo normal, pueblo creyente que oraba, que iba a la sinagoga, que llevaba sus ofrendas y celebraba su culto en el templo. En fin, ahora dirían ellos, pues ha comenzado un partido nuevo. Esos que creen que ese tal Jesús, el Nazareno, el Galileo, es el Mesías, Mesías o Cristo, pues ¿qué se va a hacer? Llegó un momento en que después de perseguirlos mucho, después de que pretender acabar con ellos, un sabio de la época, un sabio fariseo, Gamaliel, sobrino del gran Gilel, entonces consta en los Hechos de los Apóstoles que después de tanta persecución y después de tanta cosa, simplemente lo que el Sanedrín resolvió fue esto: ¡ah, déjenlos! ¡Déjenlos! Que si eso es de los hombres, eso se acaba solo. Pero si eso es de Dios, no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Entonces, mejor dicho, así como unos somos fariseos, otros son saduceos, diría Gamaliel. Otros son esos locos esenios que se fueron por allá y que se creen los mejores y tal cosa y por allá están. Otros son esos tales que nos mantienen a toda hora en problemas, los tales celotes. Otros son de tal cosa y tal otra. ¿Qué cuenta más unos locos más? Déjenlos ahí. Y los dejaron. Y los dejaron. Y por un tiempo hasta hubo una paz interesante y el judeocristianismo, entonces comenzó a tener una cantidad de seguidores. Que además de las experiencias, creencias de todo el pueblo judío, de sus oraciones, de su culto, de sus fiestas y de todo eso, ¿qué era lo que pasaba? Ellos lo miraban y lo leían todo a la luz de Jesucristo. Y ellos fueron rediseñando una serie de actos de culto y una serie de experiencias de formación y de misión desde su perspectiva de que Jesús es el Mesías y el cumplidor de las promesas de Dios. La lectura de la Escritura, la explicación de ella, los maestros propios cristianos que comenzaron a ver maestros propios cristianos, rabís cristianos, los que llaman los maestros o los doctores, entonces ya enseñaban, era desde la perspectiva cristiana. Y la celebración del culto, aun cuando en un primer momento participaban en la celebración del culto judío. Es más, muchos sacerdotes judíos, usted recuerda que para ser sacerdote judío se tenía que ser de la tribu de Leví. Dicen los Hechos de los Apóstoles que muchos de ellos se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué? Y seguían celebrando su culto judío común y corriente, solamente que ya lo reorientaban a Dios Padre por su Hijo Jesucristo, el Mesías, que ya tenían una concepción distinta desde el Espíritu del Señor, ya sentían que la escatología había llegado, que las promesas de Dios se habían cumplido. E igualmente, muchos antes habían sido fariseos, así consta también en los Hechos de los Apóstoles. Muchos habían sido fariseos y ahora creían que Jesús efectivamente era el Mesías. Entonces iban haciendo esa reconversión de su pensamiento, relectura de todo su pasado judío a la luz del cumplimiento de que Jesús era el Mesías. Es más, muchos se habían sido de todas las distintas sectas o simplemente del pueblo llano. Así se fue conformando ese primer momento de la experiencia cristiana. Un grupo entre todos. Lo que ellos querían, lo que pretendía Jesucristo y lo que ellos querían es que todo el pueblo reconociera a Jesús como Mesías y entrara así en la dinámica de salvación que Dios traía para toda la humanidad. Unos creyeron, otros no. A los que creyeron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ah, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Conviértete. Cree en Jesucristo, bautícese y recibirá el don del Espíritu Santo. Y comenzaban, además de las prácticas judías, ya les dije, a tener prácticas específicas, sobre todo el domingo, el primer día de la semana, a la luz de la resurrección del Señor. la celebración de la Cena del Señor. El bautismo cristiano también se presentó como único, porque los judíos tenían muchos ritos de purificación, continuamente tenían ritos de purificación, pero un montón de ritos. Es más, todos los días, desde que se levantan, aún tienen que tener agua cerca de la cama para que antes de hacer sus oraciones o al principio de sus oraciones, el Shema y eso, haya forma de una purificación primera. Y todos los días están pendientes cuando salen a la calle o demás, cuando entran en contacto con lo impuro, de estarse purificando. Mucho más alrededor de los del culto y demás. Los esenios tenían una cantidad de ritos de purificación. Ritos de purificación con piscinas especiales donde bajaban continuamente a hacer sus ritos de purificación. Eran celosos, estrictos por la pureza ritual. El bautismo cristiano es un único bautismo. No es un montón, es un único bautismo. Y no es en agua, sino que es en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en la Pascua de Cristo, donde renacemos de nuevo y recibimos su Espíritu. El bautismo se convirtió en el sello de la experiencia cristiana. Es un único bautismo, un nacer de nuevo, que es lo que se sella allí. Ya van entendiendo pues cómo se dio ese primer surgir de esta primera comunidad cristiana, donde ellos se autopresentaban como los herederos de las promesas. ¿Y qué trataban de hacer? No trataban de separarse de los demás. No trataban de presentarse como los separados, eso significa literalmente fariseo, los separados, los puros. No trataban de separarse físicamente como los esenios, que no solo se consideraban los puros, los verdaderos, sino que hasta físicamente se separaron hasta el desierto, sino que estos se volvieron absolutamente proselitistas. El esfuerzo de ellos era llamar a todos, y admitía a todo tipo de personas, como Jesús lo había hecho en su práctica histórica, admitía a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a todos los llamaba a la conversión. Se diferenciaba profundamente de los otros. Era una diferencia que lo expresaban así los primeros autores. Miren cómo se ama. Los Hechos de los Apóstoles nos van a narrar la admiración de la gente cuando precisamente comenzaron a ver cómo vivían, cómo se amaban, cómo expresaban una nueva realidad de un verdadero pueblo de Dios, de un verdadero Israel. Ah, y cómo veían el portento de la gracia de Dios, los milagros, las señales que los acompañaban. Leamos, por ejemplo, Hechos 2:42. Nos dijo que ya se habían convertido unas 3.000 personas en la pasada predicación de Pedro. Nos dice que ya se habían unido a todo el montón de personas que ya habían conocido al Jesús histórico y lo habían seguido. O sea que ya eran un grupo considerable, grande. Y por muy grande que aparezca esta cifra, o por muy simbólica que uno pueda pensar, de todas formas lo que quiere decir es que un grupo muy grande ya se había incorporado a esta primera experiencia de la comunidad de la iglesia, que podemos llamar de judeo-cristianos. Y entonces los creyentes acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la coinonía o compartir fraterno o comunión, a la fracción del pan o eucaristía y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. El Espíritu de Dios se ve que estaba con ellos y realizaban grandes portentos y señales, entonces todo el público, toda la gente, todos los contemporáneos se admiraban. Entonces decían, ¿qué es esto? Una raza de profetas. Antes simplemente unos cuantos profetas realizaban señales. Hace poco Jesús el Nazareno realizaba señales, el que estos llaman el Mesías. Y ahora resulta que toda esta gente hace milagros. ¿Qué es esto tan raro? ¿Son todos profetas o qué? Porque es que el signo específico de los profetas es que realizaban milagros acreditados de parte de Dios. Eso era como lo que diferenciaba al profeta del maestro. El maestro es el intérprete y conocedor de la ley, y el profeta es el acreditado por Dios para llevar su palabra, y Dios lo acredita con señales, portentos y milagros. Entonces decían, ¿pero qué es esto? Toda esta gente realiza señales, el tal Pedro está realizando señales, el otro está realizando señales, Andrés, Juan, todo eso. La gente se admiraba. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Como ustedes ven, es una mezcla de judaísmo visto y leído a la luz de Jesús, el Mesías. Acudían al templo. ¿Cuál templo? Al templo de Jerusalén, al templo del pueblo judío. Hacían oraciones. ¿Qué oraciones? Las oraciones que hacía el pueblo judío. Vivían todas las tradiciones y todas las cosas al interior del pueblo judío. Pero comenzaron a tener cosas nuevas. Partían el pan por las casas, celebraban la Eucaristía en las casas. Partir el pan, la fracción del pan, es un término técnico antiguo para llamar la fracción del pan. Tenían enseñanza específica, claro, la enseñanza del cristianismo, de los apóstoles. Tenían un compartir y una manera de vivir especial, que aun cuando uno pueda pensar que este texto es un texto ideal, sin embargo este texto recoge una experiencia existencial de comunión, de compartir, de vida distinta, animada por el Espíritu Santo. Y entonces alababan al Señor, vivían con alegría, con sencillez de corazón, y todo el pueblo se admiraba de quién era esta gente. Terminó diciéndonos que el Señor agregaba cada día a la comunidad los que habían de salvarse. Y eso es lo que va narrando esos primeros textos de los Hechos de los Apóstoles. Los portentos de Pedro, el venir de la gente, el ir creciendo entre ellos, las primeras disputas con el Sanedrín. Capítulo 4, Pedro y Juan son detenidos ante el Sanedrín. Y entonces ellos proclaman la verdad sobre Jesucristo. Ah, y cómo después, aún en medio de las persecuciones, final del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, ellos siguen creciendo y creciendo, y Dios está con ellos, y va creciendo la comunidad cristiana. Y nos vuelve a hacer otro sumario o resumen allá al final del capítulo 4, versículo 32. La multitud de los creyentes, ya los llama multitud, no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Una de las cosas más particulares y que a toda la gente impactaba es que en lo que los seres humanos somos más egoístas y más celosos, nuestros bienes materiales, aún ellos se convertían en signo de unidad y de una nueva realidad. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y se ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Pero después los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que también hubo problemas y que todo no era tan color de rosa, y nos trae el ejemplo de Ananías y Zafira y el fraude que pretendieron hacer. Pero allí van siguiendo de resumen en resumen y de crecimiento en que nos va mostrando cómo va creciendo la comunidad cristiana. Así se presentan los Hechos de los Apóstoles. Después, al final de ese capítulo 5, viene a ser cuando Pedro, si ustedes me están siguiendo en su Biblia, me entienden más fácil. Capítulo 5 de los Hechos, desde el versículo 17 en adelante, que vuelven a detener a los apóstoles, sobre todo a Pedro, y entonces es cuando comienzan ellos un juicio, y es cuando al final interviene Gamaliel y dice, ¡ah! Si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirán ellos mismos. Pero si es de Dios, no conseguirán destruirla. No vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Y así los dejaron. Y por un tiempo hubo paz en la comunidad. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Segundo punto. Los judeo-helenistas cristianos. ¿Qué? Los judeo-helenistas cristianos. Dentro del pueblo judío había un grupo de judíos, repito, dentro del pueblo judío, ¿dentro de quiénes? Dentro del mismo pueblo judío, había un grupo de judíos que habían sido criados en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Fuera de Israel, fuera del territorio de Israel, bajo la influencia del gran imperio griego, ahora imperio griego, greco-romano. Entonces esos se llamaban judeo-helenistas. Nosotros ahora lo entendemos muy bien, porque con la diáspora colombiana, ¿qué es la diáspora colombiana? Los millones, no solo desplazados aquí dentro del mismo Colombia, sino dentro de los millones desplazados a Estados Unidos, a España, Europa, Ecuador, todo un montón de colombianos que viven por motivos, ya sabemos, de violencia fundamentalmente fuera de Colombia. Y entonces, sobre todo los que viven bajo otra lengua, a los hijos o a la segunda o tercera generación ya no saben español. Ya la segunda, tercera generación difícilmente saben español, a no ser que los padres se hayan preocupado especialmente de que no pierdan el español. Y muchos de ellos van perdiendo sus costumbres y eso.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Católica Satelital.